hay que volver a ensillar. Regresamos con la canción por dentro.
Segundo bloque en la canción por dentro.
Segundo bloque.
Ya que viene usted.
Está más tranquilo ahora. Por la supuesto. Gente llamando, perdone que lo corte, ¿no? Pero llamando y yo digo, tranquilo, que está todo bien con Damián. La gente desesperada. No por usted, sino de que yo me vaya del programa tan desesperado.
Sí, yo sé que la gente discó.
Discó. Ahí va.
Por supuesto. Bueno, ya que estamos, mire, la propuesta de este segundo bloque es una propuesta un poco sui generis.
Una propuesta.
Digamos que hace días que venimos hablando y conversando sobre la posibilidad de generar un bloque a partir de una conversación espontánea, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lo que le hemos pedido a Gastón Pepe es que tenga a mano ahí.
O sea que Gastón va a ser parte ya más en vivo.
Es decir, tiene todos los discos posibles habido por haber que hay en el sótano. Puso todos allí.
Bien.
La compactera abierta, entonces va a ir poniendo, va a ir discando.
El sótano de Gastón. ¿Qué le parece? Su segundo. Estaría bárbaro eso. Era la historia de una persona totalmente comprometida, fanática de los discos de vinilo, de la música. Generaciones y generaciones de música en su cabeza, en su vida, en su reservorio, y tenía un sótano, tenía un sobre todo gris, y el tipo se metía de escalera para abajo y te traía cualquier disco. Ya inventé el personaje.
Ya veo que sí.
Desastre. Pero, y bueno, cuénteme.
Pero fíjese una cosa, estamos hablando ahora de algo que tiene que ver con una época, ¿no?
A ver.
De las comunicaciones.
De las comunicaciones.
Estamos hablando del disco en formato físico, ¿no?
Sí.
Y del tema del teléfono. La llamada a larga distancia.
Sí, es verdad.
Usted, que es del siglo XIX, no sé...
Yo soy, sí, las cabinas eran un modernismo para mí.
Bastante veterano.
Sí.
El otro día revisaba en mi casa, tengo unas fichas de teléfono público.
Ah, claro, sí, la track, la que caía ahí. Sí.
Claro, y que usted debe haber usado eso, ¿no? Porque ahora parece bastante inverosímil. La llamada ha vuelto a ser como una cosa que ha caído un poco en desuso. La gente, hay gente que se molesta, sobre todo la gente más joven. No le gusta que lo llamen, ¿no? Está el audio, sí, está sí. El mensaje WhatsApp.
¿Usted llegó a hablar llamada, por cabina con ficha?
No, yo llegué a llamar con ficha, no, eran tarjeteros en mi época.
Ah, tarjeteros. Yo llegué a hablar con la moneda.
Era chico cuando existía la ficha. Y llegué a ver y llegué a escuchar el famoso ruido de la ficha cayendo.
Podías perder una novia por una ficha, ¿me pasó?
A ver, cuénteme.
Estar explicando algo que era casi imposible de explicar y cuando estaba lo mejor de que podría solucionar el tema, ¡plac! Se cortó. Y ahí perdí.
Mire, ya usted sabe que me ha dado la primera canción para el día.
Increíble.
Para la mañana.
Mire, increíble.
Es Santa Lucía en la versión de Miguel Ríos.
Ah, mire usted. Qué lindo.
Y creo que hay una versión muy interesante.
¿Santa Lucía, la de Roque Narvaja?
Sí, la de Roque Narvaja.
¿Mire usted?
Hay una versión muy interesante que es en vivo, que es Rock and Ríos, me parece que
llama.
Y si no sé si la tendrá ahí Gastón. Y si no, le pedimos que largue.
Sí, la de Ríos.
Que largue la de Ríos, la más conocida. ¿Está por ahí?
Mira qué lindo, ¿eh?
Ah, está, es esa misma.
Sí, señor.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. Llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Entra en mi vida. se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, entra en mi vida, abre las puertas, vamos a vernos, dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, oh, oh. A menudo me recuerdas a él.
Seguimos en la canción por dentro, Mario César Paz.
Santa Lucía.
Acabamos de escuchar entonces esa versión de la canción Santa Lucía, uh-huh. En la versión de Miguel Ríos,
Miguel con Ríos Cantarazo.
Carlos Tarque, uh-huh. Desde el disco Bye Bye Ríos, fue la despedida de Miguel Ríos en el año 2011, la edición de este disco.
Quiero verlo. Qué recuerdos, ¿eh?
Estamos hablando de esto, usted hablaba de la llamada y aquello de la ficha telefónica, ¿no?
Sí, me estaba yendo para el pasado mismo, ¿no?
Sí.
¿Y usted? Para una época. O sea, yo soy, imagínese que.
Pasado extenso.
Yo soy el 63, como dice Fito, ¿no? No, de Sabina, en una. Tremendo ir para atrás. Y recordar, hablando musicalmente, de cosas que usted las mezcla, usted tiene mucha habilidad para mezclar lo cotidiano, lo social, ¿no? De repente me habla de los teléfonos para terminar en una canción. Yo no tengo esa habilidad.
Bueno, yo recuerdo que llamábamos al. Usted me preguntó.
Sí.
Que yo era más del tiempo del tarjetero, ¿no? El teléfono con tarjeta. Aquellas tarjetas que se coleccionaban. ¿Se acuerda?
Sí.
Antel, las cabinas de Antel.
Sí, claro.
Con las tarjetas que tenían fauna, flora, bla, bla, bla. Todavía se ven algunas en la Feria de Tristán Narvaja, lo que sea.
Claro.
No hace
que
tanto.
Aparte, esa es la época de las comedias.
Estamos hablando de años 2000.
En Uruguay.
Exacto. Y yo llamaba, y nosotros llamábamos a los números 0800 de los teléfonos fijos y nos burlábamos de la gente que trabajaba atendiendo de telefonista, ¿no?
Mire usted. Bueno, y hablando de recuerdos y de. No es que vaya a pedirle esta canción a Gastón, pero se hizo muy famosa aquella. Hay una lágrima en el teléfono. En San Mico, de Martínez, en aquellas comedias. Yo era una voz en el teléfono. No, le voy a pedir esa canción a Gastón.
Una voz en el teléfono.
Una voz en el teléfono. Pero sí, ahora estaba pensando cuando uno va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Yo le pregunto a usted.
Sí.
¿Quién fue? Mire la pregunta que le voy a hacer. Usted es un tipo muy inteligente.
A ver, cuidado.
Muy de googlear, pero no me mire la computadora.
Sí, no.
Pero yo sé que usted la sabe. ¿Quién fue? Y esto va para Gastón y para Ramiro, que también.
Dígame.
Gente muy informada. ¿Quién fue el primer cantor argentino que grabó un rock and roll en Argentina?
¿Primer cantor argentino que
grabó un rock and roll en Argentina?
Y de haber sido.
No me digas Sandro porque sería.
No le decía Atahualpa Yupanqui porque sería demasiado. Me iría demasiado al extremo,
¿no?
Digamos,
y,
sí.
No.
Sí.
Bueno, el primer argentino que grabó un rock and roll fue Johnny Tedesco. No, Johnny Tedesco, que después perteneció al Club de Clan, entonces sí. Porque Parito Ortega. Pero Johnny Tedesco en el año 62 grabó un rock and roll que no sé si Gastón lo tendrá, que se llamó El Rock del Tom Tom. Pero rock, aparte del ser el primer tema que se grabó en la historia del rock argentino, ahí entras a pensar que el pionero del rock and roll, guste o no te guste, debería ser Johnny Tedesco. Reconocido por Cerati después, que era admirador de Johnny Tedesco, ¿no? Pues lo tenía como una referencia por haber sido el primer cantor que grabó un rock en Argentina. Y ese rock del Tom Tom, si lo encuentra Gastón, le doy, no sé, 10 mates seguidos sin convidarlo a usted. Y mire, bueno, lo que le digo.
10 mates seguidos, sí. Demasiado.
No sé si.
Vamos, ojo, no es, está no revisando, sé si está, mire, no va sé por si la.
Está, pero.
Por orden alfabético está
pero
revisando.
Pero sabe que es interesante escucharlo. Primero, y cantado. Está ahí, la Johnny Tedesco. Pero sí es emblemática la canción y recorrió, gracias a esa canción, recorrió toda la Argentina, todo el Uruguay, Chile, Brasil y fue una canción muy importante. Muy conocida.
Ahí está.
Escuchas tú mi bien este tom tom. Estamos en el bosque los dos muy solos. Si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy. Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Tom 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 tom. Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Ya voy a enloquecer con este tom-tom. Donde quiera que estoy no siento sonar. Ay, nena, sálvame ya. No, no, no resisto más. Pues ya siento que mi cuerpo hasta ya. Este tontón, donde quiera que estoy yo siento sonar. Ay, nena, sálvame ya, no, no, no resisto más. Pues yo siento que mi cuerpo está allá. Siento que mi cuerpo hasta ya.
¿Qué le parece?
Dígame, pero
el primer, no deja de ser algún detalle menor, ¿eh? El primer rock grabado en Argentina en el año 62.
¿Año 62?
Año 62 grabó esto. 17 años, 16 tendría Johnny Tedesco.
Fíjese usted.
Año 62 ¿qué? También. Y no, yo no escucho el sonido y. Años 62, sí, en Argentina.
Sí, además, muy, muy en consonancia con lo que era la música y el rock en esa época, ¿no?
Sí, hablábamos ahí fuera del aire lo de la influencia de Elvis Presley, ¿no? De Elvis, sin duda. Que después tuvo mucho que ver en toda la música que vino después, en esos años 60. Pero ahí eran los arranques de la música del rock en Argentina. Más parecido casi a un twist, incluso de Simapur.
Mire usted.
Esa batería con escobillas.
Además una música sumamente bailable, ¿no?
Y sí,
un momento donde...
Yo me imagino la gente y las vestimentas, ¿no?
Pero estos eran bailes, además, bailes para bailar a distancia tampoco, ¿no?
Claro, y de alta alcuña también. Esto
porque
no
esto
llegaba,
no es el tiempo de las lentas.
Eso no se bailaba en La Matanza.
¿Cómo era esto?
¿Usted separado,
que,
separado.
¿Usted qué
yo
hizo?
Yo llegué a bailar rock and roll separado.
Sí, pero después venía una... El baile pasaba por diferentes etapas
después
también.
Después venía las famosas lentas, dice usted.
Sí, claro, ¿en qué momento de la noche? A ver, cuénteme.
Y ese momento de la noche serían 2:30, 3.
Porque estamos hablando que el baile empezaba a qué hora, a las 9.
¿Qué hora? 9, 10. 10 de la noche ya había arrancado el baile.
Bien.
Pero habían dos maneras de entrar a las lentas.
A ver.
Tener buen conocimiento y buena amistad con el de la discoteca, que ya te avisaba que faltaban 10. O no conocer el lugar y marchar porque te sorprendía la lenta y ya no habías cabeceado antes. Morías sin leer el
diario. ¿Y qué quiere decir eso de cabecear? Cuénteme, ¿cabecear qué?
Cabecear era... Bueno, no me están viendo, pero... hacías una señita, generalmente la muchacha estaba con su madre o con sus padres, inclusive, ¿no?
¿A usted le pasaba?
A hacer señas, ¿no? Era que ibas hasta la mesa y...
Le pasaba como el Chengue Morales en el Mundial de Corea y Japón, ¿no?
Púa,
que hizo el cabezazo y no hubo forma,
sí,
¿no?
Muchas veces sí, me pasó, de repente una vuelta me pasó, pero lo canto así, ¿eh? Me pasó hacer la seña, la del 2, dije, es esta, porque era un éxito total. Arrancó, pero no era a mí, sino que era el que estaba atrás.
Ah.
Que le había hecho la señal. Eso pasaba. Y a mí me pasó, creo como 3 veces, 6 veces me pasó por lo menos. Así que imagínense qué bochorno llegabas a la mitad de la pista y la muchacha te esquivaba y iba hacia el susodicho. Yo salía de largo, como que iba a tomar agua, ¿no?
Usted
tenía
sabe
calidad
que...
para eso, ya estaba acostumbrado. Ese desplante.
Se me ocurre una canción. Ahora que estoy hablando de esto.
A ver.
No tiene directamente que ver con esta época,
sí.
Pero sí es un artista... que ha trabajado el rock. Ajá. Que ha trabajado otros géneros.
¿Viste?
Y digamos que utiliza, admira a Dylan, ¿no? Admira a Charlie. Oh. Una canción que se llama Hoy Bailaré.
Hoy Bailaré.
León Gieco, que es una canción relativamente reciente. Gieco, estamos hablando de años 2000, 2000 y algo. Uh-huh. A ver, déjeme ver, ya lo tengo ahí.
Bien.
Este año 2011. Hoy bailaré. Además que vale la pena, acá obviamente estamos en radio, pero le recomendamos a la gente que vea el videoclip de esta canción en la época. Después vamos a hablar de la época de los videoclips también, ¿no?
Bueno.
Pero donde hay también una propuesta ya en 2011 de León Gieco muy, muy inclusiva, muy, muy interesante, muy nueva, donde el cuerpo... Uh-huh. Que se pone para la danza no tiene nada que ver con esa idea de que nosotros tenemos de los bailarines, de los altos bailarines, de la alta danza, del ballet. Toda esa idea asociada a la danza, que tiene que ser un cuerpo esbelto, que tiene que ser una persona, ajá, con grandes habilidades para la danza, que tiene,
como los cuadros de Botero, me quiere esa simbología.
No, no solamente eso, también eso, también, pero no solo, sino que cómo la danza es un espacio para la realización de todas las personas más allá de sus características. Ajá. Hoy bailaré León Gieco.
Yeah. tus garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombras.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué ritmo era este, Mario Paz?
Una fusión. Con esa palabra. El que inventó la palabra. Mire. El que inventó la palabra fusión y la palabra aire de me solucionó la vida para explicar alguna coyuntura. Es una fusión. Hay de todo ahí también.
Sí.
Sí, hay de todo. John Checo es muy de investigar y de meterse, ¿no? En músicas de Latinoamérica, más que nada. Así que hoy bailaré.
Bueno, me parece muy bien. Veo que estábamos hablando de esto de los bailes,
sí,
que tiene que ver con las cosas que había que hacer para bailar. Usted cabeceaba.
Yo cabeceaba. Yo fui un fracasado. Yo no fui exitoso.
¿Por qué?
Entonces no puedo contar la otra parte
de
que cabeceaba y decían que sí. No sé qué pasa con eso.
¿Por qué el pretérito perfecto? ¿Por qué el pretérito perfecto? ¿Por qué el pasado? ¿Por qué fui?
¿Por qué fui?
Dijo, yo fui un fracasado. ¿Por qué habla en pasado?
Ah, usted dice que yo soy un fracasado.
No,
todavía.
No, yo le pregunto por qué.
Pero no estábamos hablando del pasado.
No, porque usted se relaciona así con su propia historia, le digo, eso es lo que me refiero.
Ah, no, y usted sabe que la historia.
Lado eso, positivo.
No, pero la historia es bien como hace usted, que la lleva para el lado que le conviene. Entonces vio que la historia se puede modificar.
No
se puede ignorar, pero se puede modificar. Se le puede mover la cinturita como en Colombia.
Sí, sí, que le pasó.
Se puede bailar una cumbia bogotana con la historia.
Pasó,
usted la lleva para todos lados, como
equipo.
A su manera.
No le pasó a Peñarol.
Me sirve, no me sirve, este hablaba bien, qué raro este, pero no va.
A su equipo le pasó, ¿no?
Es como un bulevar.
Contar los años del Kurk y de todo eso, no sé, que va contando todos los años de otros equipos, de otras divisiones, de otras cosas.
Su dialecto es como un bulevar.
Además se afana.
Como un bulevar de sueños, pero un bulevar de sueños rotos.
Máquinas de ferrocarril que se sacan de, no sé, patrimonio nacional, está puesto ahí.
No me saque del centro.
En la ruta 102 y la 8, ¿no?
No me saque del centro porque le voy a hacer una pregunta. No me saque del centro. Le iba esto.
Sí.
Vio que. Esto es en serio, ¿eh?
A ver.
Vio que hay
canciones. O sea que todo lo anterior no.
No, además, algunas cosas fueron en serio.
Ah.
Vio que algunas canciones, en determinado momento de la vida de uno,
sí,
llegan de una manera u de otra. Ahí está la parte afectiva, emocional, la importancia política que podría tener la canción, la coyuntura, todo eso. Pero hay canciones que sobrepasan eso en general y que de alguna manera te sacuden y te hacen. A ver si me lo logro explicar porque es muy cabeza de músico, ¿no? Que logras entender en esa canción que es algo que no te pasó. O sea, escuchás esa canción, si se te hace popular, por supuesto, se te mete, pero aparte de meterse, decís, ¡pah, qué bien que está esto! O sea, esto nunca lo escuché. Aunque la canción es sencilla, y después al pasar de los años ves que es sencilla, pero de alguna manera esa canción te llenó de frescura en melodía y en letra. No sé si es por la calidad del texto o por la calidad de la frescura y la naturalidad de la música. Eso a mí me pasó. Antes de preguntárselo a usted, pues lo quiero decir yo,
sí.
Me pasó con el Boulevard de los Sueños Rotos. Yo la primera vez que escuché esa canción, morí. Nací de nuevo para seguir, por si sí, no estaría acá.
Está bien. Una canción, además, que usted tiene la particularidad de también, al mismo tiempo de ser una creación original en español, sí, de rendir un tributo a Bob Dylan, que usted, si se fija, también.
Sí.
También sobrevuela toda la conversación, porque estábamos hablando del rock and roll de León Gieco.
Sí.
Me parece un excelente momento para escuchar
¿le gustó la idea?
El Boulevard de los Sueños.
¿Estamos de acuerdo?
De un artista menor, Joaquín Sabina.
Está bien. Le acepto el guante, como dice usted.
Y nos vamos a la pausa con esa canción, temazo, ¿le parece?
Arriba.
Le agradecemos a Gastón, que además.
Capo. Genio.
poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos.
Es momento de una pausa. Ya volvemos con la canción por dentro.